Los frutos de mi tierra, sus colores, sus olores, sus sabores, hablan de la diversidad del campo en la radio.
Que no se quede nadie sin bailar.
Apambillao.
Que no se quede nadie. día. Ahí, que lo bailen en Barranquilla, en mi kiosquito. Upa. En la boquilla.
En el campo, en la radio, los campesinos tienen la palabra.
Cinco de la mañana, 12 minutos, arrancamos una nueva hora, don Wilson, hoy hablando sobre esa importancia del manejo de los acueductos veredales.
Un tema que nos llama la atención es la protección de los páramos. Ya lo decía doña Alexandra en primera instancia cuando hablaba que un páramo no se puede comprar, que eso lo hace el Estado. Pero también cómo están haciendo en Boyacá, por ejemplo, para proteger el páramo de Pisba. El testimonio nos lo entrega don Mauricio Reyes del Proceso de Boyacá. Bienvenido al campo en la radio. Feliz mañana. Y puntualmente, ¿qué están haciendo, cómo avanza el proceso y cómo han hecho para proteger el páramo de Pisba en materia hídrica?
Bueno, muy buenos días a todos los oyentes de la Radio Nacional y gracias por darme la oportunidad de dirigirme a todos los oyentes del país. Pues sí, aquí la protección del páramo se ha venido realizando alrededor de los acueductos comunitarios. Los acueductos comunitarios nos vimos en la obligación de organizarnos para defender el páramo porque estaba siendo acabado por la minería de carbón. Entonces, pues como garantes de un derecho fundamental como es el agua para nuestra comunidad y viendo los daños que estaba causando, pues entonces iniciamos esa lucha, una lucha que ha sido muy complicada para, pues tenemos luchando contra el poder de lo que es la minería, porque como ellos sí manejan plata y nosotros como comunidades, pues nos toca con las uñas. Pero sí se ha logrado, y no solo acá en Taxco, sino también a nivel departamental, la organización comunitaria para defender ese ecosistema tan importante que es el que nos garantiza el agua para el uso humano. Y no solo, y además pues los páramos son los que garantizan en Colombia el agua al 70% de la comunidad, entonces no se está hablando de algo con un valor sencillo, sino algo muy importante a nivel de nuestro país, y no podemos permitir que nuestros páramos sean acabados y porque qué vamos a hacer como comunidades, qué vamos a hacer como pueblo para garantizar la vida y el agua es lo principal para los seres vivos de no solo de Colombia sino del mundo.
Claro. Mauricio, hablemos de esa experiencia también, no solamente pues con la lucha en la protección del agua en el páramo de Pisba, sino también cómo ha sido ese proceso de su acueducto veredal allí.
El acueducto de mi vereda tiene una historia ya de 40 años, el cual fue construido totalmente por la comunidad al ver la necesidad de que se estaban pues agotando las que se llamaba en un comienzo manitas, que era lo que llamaba uno, o aljibes que habían en las fincas. Entonces, pues, también a través del cambio del tiempo, del cambio climático, pues esas manitas se fueron secando y entonces la comunidad vio la necesidad de que había que buscar la forma de garantizar el agua. Y pues así se fueron, nos fuimos organizando y así se fue, nació la idea de que había que construir una red de acueducto de la zona alta del páramo para garantizar el uso del agua. Y durante esos 40 años, pues, poco a poco.
poco a poco se fue pues cortando la comunicación, como pasa con los celulares en algunas situaciones, pero le estaba relatando
intentamos
el tema.
Pues como
para rematar.
Restablecer, sí, para rematar un poco pues lo que dice Mauricio respecto a eso. Alexandra, noto que la mayoría de estos acueductos, digamos, ya llevan varios años en... Me imagino que desde el 94 que salió la ley, o desde hace mucho antes, hay acueductos veredales, digamos que eso es...
Toda la vida. Es que es importante entender que los acueductos no nacen con la ley 142. Los acueductos nacen con las mismas comunidades, porque para que una comunidad se pueda asentar en un territorio, necesita tener agua.
Claro.
Y con la experiencia que estaba contando Mauricio, desde hace... Nosotros tenemos noticias del primer acueducto, digamos, desde 1924, los acueductos existen desde siempre, inclusive uno puede pensar desde los indígenas, y son un patrimonio por eso de este país. Ellos, digamos que las comunidades se organizaron ante la ausencia misma del Estado para llevar el servicio de agua, entonces las comunidades mismas se organizaron para prestar ese servicio. La ley 142 lo que hace es
reglamentar,
pero okay. Los acueductos ya vienen funcionando toda la vida.
Algo que ya existía.
Exacto.
Y que la idea, me imagino, inicialmente era protegerlos, pero como usted me estaba diciendo, poco a poco...
No, la idea no ha sido de la ley 142 proteger los acueductos rurales. La idea de la ley 142 fue la de abrir un escenario normativo para que los capitales extranjeros de las grandes multinacionales que prestan el servicio de agua pudieran llegar al país. Entonces genera la normatividad que abre la puerta para eso. Y esa normatividad lo que ha hecho es, vuelvo a insisto, en lugar de fortalecer los acueductos rurales, lo que ha hecho es debilitarlos. Porque si se fuera a fortalecer, se haría un acompañamiento para que todo ese sistema técnico, administrativo, organizativo pudiera también irse fortaleciendo. Lo que se hace es generar una cantidad de requisitos que la gente tiene que cumplir, pero que digamos que no redundan en su propio beneficio.
Entiendo. Bueno, vamos con llamadas de nuestros oyentes. Creo que no pudimos restablecer la comunicación con Mauricio.
Se le apagó.
Se le descargó el celular. Pero bueno, tenemos a Alberto en la línea. Alberto, muy buenos días.
Muy buenos días, señorita Daisy.
Don Alberto, ¿desde dónde nos llama?
De Turmequé.
De Turmequé. Bueno, don Alberto, ¿qué inquietud tiene para Alexandra Gutiérrez, nuestra invitada en la mañana?
A ver, para la doctora Alexandra, es un como le decía el oyente anterior, pues nosotros tenemos nuestros acueductos comunitarios desde mucho más antes del, como lo decía ella, mucho más antes de la ley 142 del 94. Pero resulta y pasa que cuando salió esa ley, pues no sé en qué momento, pues es una ley a nivel nacional, sí, pero no nos miden a nosotros, los del campo, los de, pues hay unos 30, 40 usuarios, nos miden como con una, esa ley nos mide como si fuéramos una empresa, si fuéramos autosostenibles prácticamente. ¿Y qué pasa, doctora? Después de que nos organizamos, nos entran a cobrar unos montos en dinero, que nos toca que pagar información exógena, que pagar Cámara de Comercio, que rendir cuentas ante la DIAN, que un pilonón de cosas. Y es más, uno que donde la comunidad no tenga la suficiente plata para pagar, se vence un año, dos años, tres años, en después nos cobran unas cuotas,
multas,
unos recargos muy exorbitantes, y nos llegan como unas amenazas que ya nos van a quitar el servicio, que si no podemos nosotros ser autosostenibles, que llegue una empresa privada por allá, por ejemplo aquí somos de Boyacá, y que llegue una empresa por allá de Medellín, que llegue una empresa de no sé dónde, y nosotros nos amedrantan, así disculpen el término, y nos amedrantan y nos toca sáquele platica a la comunidad de una, de donde hay, de donde no haya, y pague 4, 5, 6 millones de pesos para pagar todas esas sanciones. Entonces, no sé si eso será obligatoriedad, estarán en la norma, en la ley, o en qué, ¿por qué nos obligan así? ¿Por qué no sacan esa cantidad de dinero? Es mi pregunta, doctor.
Claro, don Alberto, ¿y qué, digamos, que a cuenta de qué y qué cantidad les están exigiendo de pago, como para tener un poco la idea?
Pues el pago es porque tenemos que ponernos al día con lo que la norma dice, con lo que la ley dice, sí. Que ya que toca pagar unas cuotas, por ejemplo acá lo que nos rige Corpochibor, que es Filonón de Plata, que eso toca anualmente y nos toca pagar un contador, que nos toca hacer un balance de cuentas, que todo eso. Y todo eso es plata y plata y plata. Un municipio, un acueducto por ahí de unos 30, 40 usuarios está pagando alrededor de unos 2 o 3 millones al año, pero yendo al día, sin dejar de transcurrir un recibo que llegue, y no como le contaba anterior.
Claro. Bueno, pues, don Alberto, muchas gracias. Alexandra, ¿qué podemos decir? Y me imagino que este cobro es porque por el derecho de uso, exactamente, ¿por qué el CDE les está cobrando esas sumas?
No, son todas las, digamos que son todas las cosas que se le cobran a una empresa prestadora de servicio, como si, vuelvo y digo, como si fuera una empresa grande. Privada. Entonces, lo que los oyentes nos están reafirmando es lo que la red de acueductos de comunitarios ha venido exigiéndole al gobierno colombiano a través, ya hemos hecho 3 audiencias públicas en el Congreso haciendo estas denuncias, es que se debe tratar a los acueductos rurales desde la naturaleza, desde su naturaleza, respetando, digamos, su particularidad, y eso significa que se haga, digamos, desde un enfoque diferencial. ¿Qué hay que hacer? Vuelvo y les insisto, si ustedes ya están en Cámara de Comercio y ya están, también aparecen en la ya se inscribieron en la Superintendencia de Servicios Públicos, la ley 142 les aplica con todo el rigor y efectivamente toca cumplir con toda la normatividad. ¿Qué tenemos que hacer? Vuelvo y les insisto, la red construyó un proyecto de ley que está intentando cambiar ese marco normativo. La idea no es derogar o quitar la ley 142, no. La ley 142 le debe seguir aplicando a las empresas prestadoras de servicios, solamente a ellos. Esta ley, que es una iniciativa que ha construido la Red Nacional, quienes quieran conocerla pueden entrar a www.rednacionalacueductoscomunitarios para que conozcan lo que dice esta ley, que está construida con los aportes que no construida con los aportes, la construyeron los acueductos rurales durante un proceso de 5 años de conversaciones en todas las regiones. Lo que está diciendo es, debe haber una normativa diferente para nosotros, y eso implica tener en cuenta todas estas condiciones, no solamente económicas, sino técnicas y administrativas. Por ejemplo, con lo que estaba yo hablando, los acueductos rurales les imponen que para garantizar, para poderles dar la certificación de agua de buena calidad, tiene que ser agua potable, o sea, eso implica plantas de tratamiento. Hay acueductos hay municipios que le han invertido, le han entregado a los acueductos una planta de tratamiento, y el acueducto debe asumir su funcionamiento. Y por ejemplo, tenemos un acueducto en Tuta que está pagando 15 millones de pesos de factura de luz por la planta de tratamiento, y son campesinos de estrato 1. Entonces, es eso, es cómo no se imponen una serie de tecnologías cuando la gente hubiera podido garantizar el agua potable a través de filtros domiciliarios, de bioarena, por ejemplo, que cuestan 100 mil pesos por familia. Entonces, es no tener en cuenta las consideraciones de lo que significa el tema económico en las zonas rurales.
Muy bien. Tenemos más llamadas.
A esta hora, don José, muy buenos días, feliz mañana. Bienvenido al campo en la radio, ¿de dónde nos llama? Tenga la bondad y su pregunta.
Buenos días, don Wilson, Deisa, buenos días, doctora Alexandra. Mi nombre es José Pachón.
¿Qué quiere preguntar, don José? Con mucho gusto, ella lo escucha.
Bueno, nosotros somos una comunidad que tenemos un acueducto para 120 usuarios, más o menos unas 450 personas en su totalidad, para 2 veredas. Mi pregunta es, ¿hay algún formato especial? Porque es que en el fenómeno del Niño pasado, la comunidad, en común con la alcaldía, compró un predio, nos lo entregó de comodato, nosotros lo cercamos, lo arborizamos, pero el comodato o la entrega en la administración del predio es de palabra. ¿Hay algún formato especial donde se pueda llenar y nos apropiemos como comunidad para mejorarlo y mantenerlo? Porque de allí es donde sacamos el agua para estas familias que le acabo de mencionar, previa autorización de la CAR, que es la autoridad ambiental de nuestro territorio.
Sí, señor, existe un, digamos que el comodato deben ustedes formalizarlo mediante documento, porque digamos que lo verbal ahí se queda. Entonces, ese instrumento de comodato, la alcaldía, el asesor jurídico lo tiene que conocer para que ustedes puedan suscribir el comodato. Sin embargo, hacerles una aclaración, una advertencia que ustedes tengan, es que los comodatos, por ejemplo, pueden firmar un comodato por 100 años, pero quien lo da, que es la alcaldía en este caso, de manera unilateral lo puede terminar cuando quiera y sin previo aviso. Entonces, los comodatos tampoco son una garantía ni una seguridad. De alguna manera dependen de la voluntad del alcalde de turno. Ahí lo más importante sería es que la alcaldía cediera el terreno al acueducto. Pero mientras tanto, legalícenlo, formalícenlo a través de un documento que deje claras las condiciones del comodato.
Muy bien. 527, vamos con Alfredo. Creo que antes de irnos a una pausa, Alfredo, hola, buenos días.
Leisa, buenos días, a Wilson y a la doctora Alexandra, buenos días.
Buenos días. Su inquietud.
Mi inquietud, pues he tenido oportunidad, como ustedes saben, el recorrido ya por reservas, redes y la parte donde producen el agua, ese fluido tan importante que es vida, que lo primero que uno hace cuando llega a establecerse un sitio es mirar si hay agua, porque somos 75% igual que el planeta de agua. Pero hay muchas cosas en la parte administrativa, voy a ser breve. La parte administrativa tiene que ver desde donde yo estoy y cómo nos beneficia, y no solamente tengo que buscar mi beneficio propio, sino el de los demás. Eso me lleva a estudiar, me lleva a hacer gestión, y es la parte más difícil de todos los procesos, en donde yo tenga que ponerme de acuerdo con otras personas para que si en algún momento llega un gobierno fuerte y hace un decreto, una ley, pues que no nos vaya a coger corticos y nos vaya a apretar, porque veo que mi gente en el campo sigue en las mismas condiciones y yo creo que tiene que ser sujeto a cambios y modificaciones toda vez que hacen una ley y que, digamos, tengamos que modificarla, sí, no tiene que ser una camisa de fuerza, pero si se puede desde el Congreso, donde pueda ser, como está diciendo la doctora Alexandra, y que como comunidad, como nos quedamos otros proyectos, en donde estén procesando el agua, porque si este es un país de agua, entonces ¿cómo vamos a permitir que nos sigan haciendo y nos sigan maltratando de esa manera, que las personas de pronto su actividad económica no les da para estar pagando todo lo que están pidiendo? Uh-huh. Entonces, no sé, la doctora tendrá más y tiene más experiencia, pero yo estoy y quiero estar más del lado del campesino sin irrespetar a nadie, pero es que mi gente sigue con todos los gastos, con todo el sacrificio, que negándose una cantidad de cosas, pero que nos unamos. Es lo que quiero decir en esto, que nos unamos para que podamos en estos momentos conocer esta parte del agua que nos quitan y nos quitan el sueño. Ese es lo que quería comentar, porque usted cambia un bombillo o cambia un motor y sigue funcionando el sistema como tal. Pero los conceptos de las personas es lo más difícil y que nos dejan solos en el momento de tomar decisiones. Claro. Entonces los dos o tres que están trabajando en la vereda, para que en el momento que tengan que tomar decisiones sean todos, porque es el beneficio de todos. Muchas gracias.
Gracias, Alfredo. Muy amable. Bueno, no sé si Alexandra quiera aumentar un poco más a la reflexión. Bueno, realmente no es una inquietud, sino...
Es más una reflexión.
Una reflexión de Alfredo, sí.
Sí, me parece muy importante que hemos dicho que los acueductos han sido construidos por la misma gente y tienen una historia muy larga. Ahí es importante que las comunidades no pierdan esa historia, vuelvan de nuevo a abrazar, a cobijar a su acueducto comunitario, no dejen solo a las juntas administradoras o a los directivos, no son ellos los que tienen que resolver los problemas ni tienen que defender el acueducto frente a las instituciones, son las asambleas, que ustedes vuelvan a darle toda la importancia que tiene a ese espacio asambleario donde se toman las decisiones fundamentales de los acueductos rurales. Es en la asamblea donde ustedes toman la decisión de la cuota familiar. La asamblea tiene en consideración sus condiciones socioeconómicas para tomar esa decisión. Es en la asamblea donde se ponen de acuerdo en las jornadas de trabajo que necesitan para mejorar el sistema, si se rompió un tubo. Es en las jornadas donde ustedes definen cómo es que van a afrontar los problemas que se pueden están presentando con las instituciones. Entonces, nos unimos primero alrededor de nuestro propio acueducto, de tomar decisiones asamblearias, de que no nos tengan que rogar para hacer ese trabajo de mejoramiento del acueducto. Y luego nos tenemos que unir con los acueductos, los otros acueductos del municipio, para formar organizaciones que también nos den más fuerza. Como decía Kelly, una golondrina no hace verano. Entonces nos tenemos que unir los acueductos comunitarios, y luego a nivel nacional, por eso la invitación a que sean parte de la Red Nacional de Acueductos Comunitarios en estas luchas que estamos haciendo, para que, digamos, vuelvo e insisto, se reconozcan. La ley propia está exigiendo que se reconozcan tres derechos: el derecho humano al agua, el derecho colectivo al agua, y miren la importancia de este derecho. La observación número 15 de la ONU, que es la que establece lo que se considera el derecho humano al agua, dice: ningún pueblo puede ser despojado de las aguas tradicionales que discurren por su territorio. Y el tercer derecho es el derecho a la autogestión comunitaria del agua.
Muy bien, ya vamos a una pausa y ya regresamos, Alexandra. Bueno, tenemos un poco más de tiempo para también tener nuestras conclusiones y también para recibir más llamadas de nuestros oyentes. 2-200-727-018-1189-59. Pueden marcar también con el celular 031-2-200-727. Ya volvemos.
Colombia te saluda. Buenos días, campesino. Bienvenido a El Campo en la Radio. Colombia disfruta del campo en la radio.
Cartagena de Indias, Cartagena del mar, Cartagena tesoro de leyendas, Cartagena reliquia colonial. A la orilla del mar.
Cartagena de Indias, del maestro Marco Rayo, que además tengo la fortuna de ser su hija. Mi padre es el artista de la semana, esta semana aquí en la Radio Nacional de Colombia. Y pues bueno, esto por varios motivos, pero especialmente porque el próximo 15 de abril se conmemoran 100 años de su nacimiento. Nació un 15 de abril de 1918. En la bella ciudad de Cartago, Valle del Cauca. Por eso, por este centenario, pues la Radio Nacional de Colombia ha tenido a bien nombrarlo Artista de la Semana, y por todo su trabajo como autor, compositor, productor de agrupaciones como los Blamers de Marco Rayo, con el que estuvieron en México llevando la cumbia colombiana. Y además hay otro gran motivo, y es que ayer se inauguró en Cartagena, Wilson, nuestra nueva frecuencia.
91.1.
Cartagena de Indias, a partir de ayer forma parte de este sistema de medios. Ya somos 52 estaciones, así que bienvenida. Por eso de motivo, pues qué mejor que escuchar esta gran composición del maestro Marco Rayo, además de El Rancho, A Mi Colombia, Bambucos, Isla de Salamanca, Cumbias, pero esta que es su canción emblemática. Escuchemos otros apartes de esta Cartagena de Indias en la voz de Lely Méndez, los Blamers de Marco Rayo, Artista de la Semana.
Cartagena.
Bueno, ya lo saben, 91.1 Cartagena de Indias entra a este sistema de la Radio Nacional de Colombia, 52 emisoras en todo el país, y bueno, ahí está, Wilson, buenas noticias, ¿no?
Buenas noticias, y además que esta canción lo hace uno recordar tantas cosas, momentos bonitos, recordar y vivir a esa Cartagena que puede ser ensoñada para algunos, para otros preocupante, pero que tiene la oportunidad de recordar que es una de nuestras nuevas frecuencias, 52 en total, que ya en el 91.1 escuchamos Radio Nacional de Colombia. Saludos a todos los cartageneros allí que están precisamente a esta hora en nuestra sintonía.
Claro que sí, 5:40 ya a esta hora continuamos con nuestros oyentes. Tenemos a Mario en la línea que también tiene inquietudes para nuestra invitada hoy, la doctora Alexandra Gutiérrez de la Corporación Ecofondos, que es una organización que ha venido apoyando a las comunidades de base en varios temas jurídicos y en, digamos, también operacionales con este tema de los acueductos veredales. Tenemos a Mario. Mario, buenos días.
Gracias, muy buenos días a todos, doctora Alexandra. La pregunta mía es, doctora, nosotros constituimos un acueducto veredal, ha existido toda la vida, ¿no? Pero entonces, en un momento llegó de que la fuente donde estábamos nosotros, o estábamos nosotros utilizando el agua, la habían pedido en concesión para otra compañía. Entonces, nos vimos la necesidad de legalizar el acueducto, entre comillas, porque nosotros lo veníamos utilizando hace 50 años. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Nosotros lo que hicimos fue crear un estatuto, un acueducto veredal, sin ánimo de lucro, ¿sí? Entonces, ante la VIAN hay algunas exoneraciones de impuestos, ahorita como que está cambiando ese tema, pero entonces el problema radica en los acueductos veredales, es de que desde que mientras tenga uno agua, la gente no se preocupa por nada, pero cuando ya falta agua, entonces ahí sí hay reuniones, que hay que hacer esto, que no hay que... Entonces, el acueducto nosotros lo iniciamos con 0 pesos. Teníamos nuestras mangueras de nacimiento de agua a un tanque, el tanque se distribuía a las casas,
sí,
y así hemos estado funcionando. Se presentaba algún daño, entonces decía fulano tal, yo arreglo esa parte que me corresponde a mí, o yo le pago a un familiar para que nos arregle eso. Entonces nosotros no hemos tenido ni gastos ni tampoco hemos tenido ingresos. Entonces, el problema que radica ahorita es con la VIAN, ¿sí? Porque nosotros tenemos que presentar la parte contable, declaración de renta anualmente. Entonces, eso no está funcionando. Entonces, la ayuda que de pronto necesitamos es que nos asesoren para la liquidación de esa figura jurídica que tenemos.
Bueno, Mario, muchas gracias, Alexandra. Ahí está la duda, me imagino que es el tema de impuestos que se le están cobrando a los acueductos veredales.
Pero digamos que si usted me dice que quiere liquidar la figura jurídica del acueducto, significa entonces también que la concesión de agua que les fue otorgada también les sería liquidada. Entonces, y ustedes están diciendo que tienen un riesgo muy grande porque hay otra organización, otra entidad que estaría entonces pidiendo la concesión. Ahí tienen que pensar muy bien eso, y ante la DIAN, digamos, también tiene que ver es presentar la declaración, si ustedes están bien asesorados a nivel contable, la declaración se puede presentar en ceros y eso también implica un pago mínimo. Piensen muy bien lo de liquidar la organización, porque eso significa, vuelvo y les insisto, perder la concesión, y lo que implicaría que esa microcuenca estaría disponible para otro que la quiera utilizar, digamos que privándolos a ustedes de la posibilidad de acceso para el acueducto.
Mario, ¿estás todavía en la línea?
Sí, señora.
Mario, ¿exactamente qué es lo que quieren liquidar? O sea,
¿el acueducto?
¿El acueducto o los impuestos?
No,
¿o qué?
No, la figura jurídica, es que mire,
la figura jurídica este liquidar el acueducto.
Ah, del acueducto.
No,
ya.
En este momento la concesión de aguas no está vigente, porque nosotros cuando fundamos el acueducto veredal nos dieron una concesión de aguas por 10 años. Uh-huh. Sí, ya se venció ese tiempo. Ahorita hay que hacer nuevamente la concesión de aguas.
Entonces, renovarla.
Renovarla, sí, señora. Entonces, el problema ha radicado en dos partes. Lo uno es que la comunidad siempre hemos sido de sus hijos en esas cuestiones, ¿sí? Uh-huh. Lo otro es que esos predios fueron afectados por una doble calzada que se hizo de Bimbías entre las personas que habían afectadas, tal y yo, porque los predios, 9 predios que teníamos ahí, el punto de agua, por decirlo así, uh-huh, ya quedamos por fuera, ¿sí? Entonces, ya en este momento, yo no estoy viviendo en donde está ese acueducto veredal. Entonces, a raíz de eso, ha faltado quien le ponga organización a eso y tener al día ese acueducto.
Mario, mire, ustedes primero, si tienen ya la comunidad tomada la decisión de liquidar, la primera cosa que tienen que hacer es ponerse al día con todas las deudas que tengan, con todos los pasivos, y luego ante la DIAN, ante Cámara de Comercio, ante la Superintendencia, llenar unos formatos que hay para la liquidación del acueducto como tal. Pero tienen que tener claro que liquidar significa que nadie, entonces, digamos, ahí del, o sea, nadie no, los que queden y necesiten el agua, entonces tendrán que formar otra figura para poder pedir la concesión de agua para que les garanticen el, para que puedan tener el suministro de agua ahí.
Claro que sí. A esta hora, otro oyente quien nos habla también sobre este tema y su testimonio sobre los procesos que han venido adelantando para proteger los acueductos veredales y el agua. Don Pedro Castañeda, bienvenido al Campo en la Radio. Buenos días. ¿Y qué nos quiere contar, qué nos quiere compartir sobre este proceso que han venido adelantando, por favor?
Sí, muy buenos días. Estoy comunicándome a Radio Nacional desde aquí del municipio de Taxco. Como es de conocimiento, aquí en el municipio de Taxco llevamos una organización de más de 45 años defendiendo nuestros acueductos comunitarios. Qué bonito que una comunidad organizada pueda tener el agua en su casa sin cada día salir. El día que se haga un trabajo, la comunidad es la que se organiza, lo hace. Eso es una relación de comunidad. Qué bonito poder tener ese conocimiento frente a los acueductos municipales. Hay aquí en mi municipio, el acueducto lo maneja una comunidad organizada. Todos los acueductos los manejamos las personas que vivimos en las veredas. Qué bonito poder tener ese conocimiento de organización aquí en el municipio de Taxco. Hicimos una organización para enfrentar la minería en zona de páramo, porque tenemos una vereda que pues teníamos nuestros manantiales, nuestros nacimientos de agua, y la minería los acabó. Respecto a eso, nos organizamos todos los acueductos para poder garantizar el acceso y suministro al agua a cada vivienda de los habitantes del municipio. Y entonces, qué bonito que poder organizarnos en la defensa del páramo, que es la recarga hídrica de nuestro municipio. Entonces, de ahí yo he venido participando en la organización de esta ley propia, donde ahorita pues viene la represión del gobierno a través de la ley 142, que ya los acueductos comunitarios no pueden ser manejados por comunidades organizadas. Tiene que ser un prestador especializado, donde nosotros nos oponemos a que siempre sea reconocida la autogestión comunitaria del agua en nuestro municipio, en nuestras sí, veredas, para poderle garantizar a nuestros vecinos, todos los asociados de nuestros acueductos, que se siga manteniendo esa unidad.
Y que se siga manteniendo el servicio del agua precisamente para todos en el país. Hay una temática que ustedes han venido manejando desde la red.
Ay, gracias a don Pedro, además.
Sí, ay, gracias. Hay una temática que han venido manejando que se refiere al decreto 1898, y según la red de acueductos no fortalece la gestión comunitaria del agua y la amenaza. Esto es lo que hemos venido hablando. ¿Cuál es la preocupación frente a ese decreto en una publicación que ustedes hicieron el pasado 26 de marzo del presente año? ¿Qué es lo que se busca y muy puntualmente la preocupación cuál es frente a esta iniciativa?
La preocupación con el decreto 1898 es que supuestamente dice que va a ser un trato diferencial de los acueductos rurales con respecto a las empresas prestadoras de servicios, pero el decreto lo que le está dando es una fecha de vencimiento a los acueductos rurales, porque les está diciendo que tienen que hacer un diagnóstico en todo desde el marco de una empresa prestadora de servicio, luego hacer un plan de mejoramiento al que le tienen que poner una fecha para cumplir con los compromisos, y una vez cumplida esa fecha, se supone que ya no es un acueducto rural, sino es una empresa prestadora de servicio, entonces ya no necesitan un trato diferencial, y de ser propietarios pasan a ser administradores. Ese es el peligro de del decreto 1898. La idea es que los acueductos, digamos, sean fortalecidos por la intervención del gobierno colombiano, pero seguimos insistiendo, respetando su particularidad. Les insisto en que entren a la página de la Red Nacional de Acueductos Comunitarios, descarguen el proyecto de ley, lo conozcan y se unan a este proceso de defensa nacional de los acueductos rurales.
Alexandra, yo no le he preguntado más o menos una cifra, ¿cuántos acueductos rurales hay actualmente? O sea, sé que hay algunos que forman parte de la red, pero digamos que en general.
Según la Superintendencia de Servicios Públicos, que hizo un estudio para ver cuántas veredas hay en el país, hay 34.000 veredas y la misma superintendencia habla que mínimo hay un acueducto por vereda. O sea que mínimo hay 34.000 acueductos veredales que le dan agua a 14 millones de personas en este país.
Muy bien, entonces, por la protección de esos acueductos, pues ya se nos acabó el tiempo, Alexandra, esto se fue muy rápido. Usted habla muy sabroso.
Se fue como además. Por entre un tubo.
Sí, se fue como agua entre un tubo. Pues una última conclusión, Alexandra, para todos nuestros oyentes campesinos que están defendiendo su acueducto veredal, los que quieren también implementarlo, los que quieren mejorarlo, pues su conclusión.
Es muy importante que los acueductos empiecen a reconocer el propio aporte que le han hecho a este país. Son los acueductos rurales los que le han garantizado el derecho humano al agua a la gente. Entonces, reconozcan ese valor tan importante que ustedes tienen. La segunda cosa, que los acueductos rurales se diferencian de una empresa prestadora de servicio, porque para un acueducto rural el agua es un bien común, mientras que para una empresa privada el agua es un bien económico. Para un acueducto rural es importante garantizar la sostenibilidad en el tiempo. Para una empresa prestadora de servicios, el tema es tener un insumo que pueda vender, no importa si en cuánto tiempo se acabe. Defendamos los acueductos porque es defender la vida y, vuelvo, insisto, la permanencia en los territorios. Comuníquense al 311-257-5955, es el teléfono de Ecofondo, y con mucho gusto ahí les estaremos dando mayor información sobre el proceso de ley propia y sobre lo que ustedes necesiten.
Bueno, muy bien. Así terminamos, don Wilson. Tema bien interesante.
Sí, sí, señora. Y quedaron polémico. Muchas llamadas por contestar, sí, polémico muchas. Sobre todo, porque hay mucho desconocimiento y no sé si eso sería otro programa, pero al parecer hay mucho desconocimiento dentro de los mismos acueductos rurales de a qué tienen derecho y cuáles son sus obligaciones. Y eso también es preocupante.
Claro que sí. Wilson, un feliz día para usted.
Claro que sí, para usted, Daisy, y para todos los oyentes del Campo en la Radio. Gracias por estar con nosotros.
Y a Alexandra Gutiérrez, muchas gracias también por acompañarnos en la mañana de hoy. Ser tan puntual, llegó muy tempranito y sin
llegó
tinto.
A las 3.
Lo peor es que sin tinto, sin cafecito. Muchas gracias, Alexandra.
No, buenos días a las gentes del agua.
Bueno, Darío Fernando, muy buenos días, bienvenido.
Buenos días, Deisa. Encantado de estar con ustedes. Buenos días a la invitada y a los oyentes del Campo en la Radio.
Noticia para destacar.
Pues acaba de suceder una tragedia en Argelia, no parece muy cercano a nosotros, pero es de unas dimensiones grandes, un avión que transportaba militares, 182 víctimas en esta tragedia aérea. Y lo otro es la tragedia del proceso de paz en Colombia, la amenaza que se cierne sobre el proceso, pues a propósito de los acontecimientos que involucran a Jesús Santrich. Eso y más tendremos esta mañana.
Bueno, entonces los dejamos con todas estas noticias.
Deisa, y hemos estado hablando estos días del artista de la semana en la Radio Nacional de Colombia. Lo llamamos nuestro suegro.
Sí.
El maestro.
Marco Rayo.
Marco Rayo.
Sí, señor. Y además, justamente con su canción emblemática Cartagena de Indias, ahora que estamos estrenando frecuencia en Cartagena.
Exactamente, 91.1.
Exacto.
52 frecuencias ya.
Sí, señor. Ya por eso estábamos escuchando hace un ratico Cartagena de Indias. Pues muchas gracias. gracias por ese homenaje a mi papá Darío. Y bueno, a seguir escuchando su música y su legado. El próximo 15 de abril son 100 años de su nacimiento. Por ahora los dejamos con Carlos Vives, que también será homenajeado, pero en el Festival Vallenato. Esto se llama Agua. Un feliz día para todos. Chao.
He andado muchos caminos, he andado muchos caminos.